Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a vuestro programa. Queremos saber, hoy seguimos con la convocatoria electoral hacia ese 20 de diciembre, que cada vez está más cerquita. Ya estamos a horas de iniciar la campaña electoral y hoy estamos contentos de acercarles, bueno, pues a uno de los que participan y pertenecen a esa lista hacia el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, concretamente el número 3, Manuel Domínguez. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, para que la gente te ponga rostro, pero si no te puede ver, te ponga voz, porque nosotros ya te conocemos, una larga trayectoria política, no solamente alcalde de San Bartolomé de la Torre, sino también secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial, miembro del Comité Director del Partido Socialista Andaluz. Podemos decir que tienes una larga vinculación al municipalismo, pero también una amplia trayectoria y sobre todo hablamos de esa gestión en asuntos públicos, porque eres director ejecutivo de la empresa pública de GIASA y bueno, y incluso bueno, podríamos seguir hablando de currículum porque tienes, ¿no?, otras responsabilidades que hace tiempo te has dedicado plenamente, como podríamos hablar bueno, pues más adelante. Bueno, no voy a liar a todos los oyentes de tu amplia trayectoria. Por eso hablamos de que también para esta nueva responsabilidad se puede decir que desde la administración se puede desarrollar esa gestión, esa ayuda, sobre todo a poner esas demandas, esas necesidades en función de los ciudadanos.
Efectivamente, mira, si te fijas, mi currículum va totalmente ligado a lo local. Y cuando hablamos de lo local es donde está la gente viviendo. Es decir, cuando hablamos de lo local está hablando del ayuntamiento de tu pueblo, de la mancomunidad que gestiona los servicios de tu pueblo, en este caso la de GIASA, como director ejecutivo, pero durante 10 años también he estado de presidente de una mancomunidad de municipios pequeños de aquí del Surandeo.
Elía.
Gestionando una empresa pública que se dedica a la ayuda a domicilio, con más de 500 personas trabajando y 1.400 usuarios, ciudadanos, que tenía ese derecho socialista que creó José Luis Rodríguez Zapatero, la ley de autonomía personal, la llamada ley de dependencia. Y ahora, pues, nos han dado la oportunidad, yo creo que los compañeros han entendido que quieren que su representante en Madrid conozca la propia realidad de los ciudadanos, y a mí, entre otros, me han dado esta oportunidad, este honor de pues, representar al Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Yo sé que es una ardua aventura, que va a ser difícil porque voy en número 3, pero lógicamente totalmente ilusionado. Yo antes te decía que por deformación profesional, que soy trabajador social, siempre creyó en los derechos, que cuando estudiábamos nosotros, los derechos precisamente que consiguió el Partido Socialista. Nosotros siempre los avances de la sociedad los hace el Partido Socialista. Y una vez nos toca estar en la oposición y cuando volvemos a gobernar es precisamente para arreglar esos desmanes que hace precisamente la derecha. Yo creo que ahora la apuesta por el municipalismo es porque hemos apostado decididamente, una vez más, por los ciudadanos. Nosotros somos el partido que más se parece a las personas de Huelva. Antes te contaba que mi currículum, aparte de todo eso, es muy llanito. Una persona de pueblo, de un pueblo de 3.700 habitantes, que su padre es encofrador, que tuvo que emigrar a Suiza en los tiempos difíciles, los años 60 y tantos. Además, ni con 18 años, tú fue de manera ilegal. Mi madre, una ama de casa, que en el tiempo de la fresa recogía fresa. No estaba en un plan de calidad de I+D de un sector agroalimentario. Estaba en un surco agachado cogiendo fresa. Y tuvo que estudiar, porque mis padres creían que era muy importante que estudiáramos. Y también le di la oportunidad a mi hermana, que pudiera estudiar. Con lo cual tenía que estudiar una carrera corta para que ella tuviera esa oportunidad, porque yo no tuve la ocasión de tener beca. Y ella sí tuvo la oportunidad de tener beca. Es decir, cualquier familia que me esté escuchando se puede identificar.
Pero precisamente por eso, porque a lo mejor en estos últimos 4 años, y aprovechando que el lema de las próximas elecciones es un futuro para la mayoría, se está pensando sobre todo en las próximas generaciones, porque hay que recordar, ¿no? Ahora mismo son muchos los jóvenes que se han encontrado sin oportunidades y sin...
Tristemente, se ha volcado lo que en su día yo viví con mis padres. Mi padre siempre decía que lo que nos quedará por vivir, porque no podía entender estos 4 años tan duros que ha pasado. Los pensionistas siguen igual de pobres, y además con una responsabilidad más. Están manteniendo una casa, la casa de sus hijos, que algunos han tenido que ir y otros no tienen ni siquiera una oportunidad de empleo. Ayer conocíamos los datos del desempleo. 2000 y pico de personas más desempleadas en la provincia de Huelva. Sí, en 4 años el Partido Popular hay más desempleo. En 4 años, es decir, no solamente que no han tenido oportunidades, que hay más desempleados, sino los propios trabajadores con la reforma laboral son más pobres y tienen menos derechos. Entonces, en cualquier familia, estos 4 años le ha ido muy mal. Hay muy poca gente que le diga que le ha ido mejor. No hemos encontrado trabajo. El que tiene trabajo tiene peores condiciones laborales. Los pensionistas solamente han subido 0,5 euro en 4 años. Ni siquiera ha subido lo que sube el IPC. Son más pobres, por tanto. Los jóvenes preparados, desgraciadamente, una universidad pública, universal, como tenemos esa educación, han tenido que salir, se han preparado, han tenido que salir. Y tristemente, aquellos dependientes que más falta le ha hecho, pues todos los años nos han encontrado con un recorte de más de 2.200 millones. Es decir, no hace mucho, el que hoy es candidato al Partido Popular en Andalucía, el Moreno, recortó, quitó de la ley de dependencia a los moderados. Solamente Andalucía, desde el mes de octubre, ahora ha incorporado 13.600 personas dependientes moderadas. Andalucía. Madrid, la Comunidad de Madrid, 1.200. Lo mismo que en Huelva. Está clarísimo que le ha ido tan mal a la gente en estos 4 años, a todo el mundo. A los autónomos, hay muchos que han tenido que cerrar. Cuando cierra no tiene ni siquiera prestaciones. Al que está trabajando no tiene ningún derecho. Y los dependientes, que necesitaba una política de discriminación positiva, igual que hemos dicho que Felipe González fue el de los derechos, Zapatero fue el de la libertad y la igualdad. Pues ahora cuando nos encontramos no existe siquiera ese nivel de protección. Por eso nosotros no solamente lo vamos a decir, sino vamos a blindar en la Constitución como un pilar más del estado de bienestar, igual que está la prestación por desempleo, igual que está la sanidad universal, libre, gratuita, o como está la educación. Creemos que la dependencia tiene que estar y los servicios sociales blindados en la Constitución.
Por eso me gustaría hablar, que no solamente para los socialistas, sino hablamos de analistas o incluso expertos en política, que hablan de que este proyecto es un proyecto de cambio, pero porque combina no solamente esa experiencia, lo que tú dices, esa trayectoria que ya veníamos de hace años, conociendo de la mano de cuando fue presidente Zapatero o incluso Felipe González, porque nos tenemos que remontar a años atrás, sino también la combina, como digo, con la renovación, lo que necesita el país en estos próximos 4 años por delante.
Está claro que tenemos una arquitectura de país que tenemos que cambiar, tenemos un problema, ¿eh? Y lo vemos todos los días y no podemos mirar atrás. La Constitución quizá tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Hoy veníamos, esta mañana hemos estado acompañando al candidato número uno, Pepe Juan Díaz Trillo, al Congreso por el Partido Socialista. Hemos estado, hoy es Día Internacional de la Discapacidad, y hemos estado en la ONCE. Hemos estado en la sede central de la ONCE con el presidente. Y precisamente la Constitución todavía no hablan de personas con discapacidad. Es decir, tú, hasta cuando se redactó la Constitución, hablaba de disminuido. Y hay que hablar de persona con discapacidad, porque la persona tiene los derechos, los ciudadanos. Nosotros, tú me comentabas antes que eres compañera mía, eres trabajadora social. Cuando nosotros generamos los derechos es para todos. No son usuarios de nada, son personas que tienen los derechos, mucho más. No solamente la discriminación física, sino también la mental, la legal, por supuesto, y la igualdad jurídica. Y lo jurídico lo da la Constitución, la Carta Magna. Por eso precisamente tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que resetearnos, que no es lo mismo en el 78 que en el 2016. Hay unas realidades diferentes, y lo estamos viendo con el problema que tenemos con Cataluña, unas realidades diferentes que tendremos que acogerlo. Estamos hablando de que el propio gobierno, tenemos un gobierno local, que solo el ayuntamiento, cuando es gobierno local y solo el ayuntamiento, es el más cercano al ciudadano. Es la epidemia. Si los ciudadanos lo están pasando mal, el primero que se va a enterar es como los médicos de atención primaria. El primero que detecta que hay algo en esa familia es el médico, y después ya lo deriva a los diferentes especialistas. Pues exactamente igual. Nosotros no tenemos las competencias necesaria, pero sí que somos los que estamos viendo si la gente lo están pasando mal o no lo están pasando mal. Con lo cual tenemos que darle en esa estructura nueva de constitución el sitio que tiene el ayuntamiento, que ahora, por cierto, con la ley de la reforma local del Partido Popular, no nos dejan poco más que para gestionar una hoja de cálculo. Y ahí no estamos. Lógicamente, el papel que tiene la autonomía, y tenemos casi toda la autonomía, han renovado sus estatutos. Tendremos que adaptar la Constitución también a esas nuevas realidades. Tendremos que aspirar a un Estado federal, ¿por qué no? No nos tiene que dar miedo. Y lógicamente tendremos que blindar, pues lógicamente, los principios de solidaridad que tiene vivir en un país único, como es España, con diferentes realidades. Y eso tenemos que ser valientes. Yo creo que ahí a los partidos mayoritarios lo tienen clarísimo. Pero incluso partidos nuevos que no tienen experiencia en la gestión también lo hablan. Porque al final es lo que hablan los ciudadanos. Cualquiera que tú le preguntes, independientemente del color político, ahora hay muchos colores, está el morado, el naranja, el rojo, el azul, cualquiera, lo que quiere es que le den seguridad. Y por supuesto, que quiere que lo poco que haya, lo mucho o lo poco que haya, se reparta justamente. Y la justicia parte, el principio de solidaridad es que más tiene, siempre tiene que ayudar al que menos tiene. Por eso nosotros creemos que la sanidad tiene que ser universal, pero además de calidad y pública, porque una persona, una mujer que tenga cáncer de mama, no se tiene que preocupar solamente en que su familia esté bien, porque va precisamente al hospital y ahí, cueste lo que cueste, no sabe ni cuánto cuesta la medicación, la van a atender. Por eso no creemos en el copago.
Porque y en las comunidades donde gobierna el Partido Socialista,
una gran diferencia, que una persona no cae en esa desgracia porque entra una enfermedad en su casa y solamente se tiene que preocupar de su enfermedad, pero no de cuánto pagar. Sin embargo, en otros no. Ahí está Madrid, por ejemplo. Pero cuando lees los programas del partido este nuevo, naranja, exactamente igual. Es lo mismo, pero con de diferente color. Pero las tasas universitarias, la educación tiene que ser, pero no solamente tiene que ser, lo tenemos que demostrar. Bueno, pues las tasas universitarias más baratas de toda España están en Andalucía. Y no sobran universidades, porque cuando sobran universidades, sobran estudiantes. Y si sobran estudiantes, son los estudiantes de la gente que menos puede. Y la igualdad es, lo hemos hablado siempre, el ascensor social para todos, de abajo hacia arriba. Cuando yo escucho a estos nuevos partidos hablar de que sobran universidades, lógicamente ya están señalando los que sobran. Por lo mismo la prestación por desempleo. Tenemos que ampliarla. Si no hay trabajo, tendremos que darle seguridad a la familia, la dignidad del sueldo. Nosotros creemos en el ingreso mínimo vital, que no se puede hacer en un año. Claro que no se puede hacer en un año, pero tendremos que ir ajustando. Y cuando hablamos de la ley de autonomía personal, acordarse que había cuidadoras que estaban dentro del régimen de la Seguridad Social. El Partido Popular las expulsó, pero demasiado tiene ya esa familia contra una persona con discapacidad que encima no tenga la protección del resto de la gente de la solidaridad. Yo creo que son cuatro principios básicos.
Cuatro pilares, ¿no?
Efectivamente.
Y incluso desafíos, diríamos, de aquí a cuatro años.
Hay derecho consolidado con Felipe González, que en estos cuatro años lo he visto mermado. Y es muy importante, cuando yo lo digo, es muy importante, porque la mayoría de la población, la mayoría, por eso nosotros siempre hablamos de la mayoría, está en esa franja. No podemos permitirlo, tener la mejor generación preparada fuera de este país, generando plusvalía de mérito en otros países, cuando no han invertido, nosotros hemos invertido. No tenemos más remedio que cuidarlo, porque es una inversión para un país. Más que las posibilidades industriales que tenga. Su materia gris, sus jóvenes preparados. Y eso el Partido Socialista lo tiene claro. No vamos a... Estos cuatro años han servido, lógicamente, para demostrar que lo peor que le ha podido pasar a este país es que haya entrado el Partido Popular. Y, lógicamente, nosotros tenemos que ser autocríticos. Cuando ellos han ganado es porque a lo mejor no hemos estado a la altura de lo que los ciudadanos pedían para nosotros, pero está claro que hemos renovado todas las cabezas de lista y son gente muy pegada al terruño. Pepe Juan ha sido candidato aquí en Huelva, conoce perfectamente la realidad de Huelva. El alcalde de Aracena es el candidato al Senado, conoce perfectamente la realidad de una comarca como la Sierra. Yo, ya le digo, llevo 12 años de alcalde, acabo de revalidar la alcaldía, de 11 concejales, hemos sacado 10. Es decir, cuando la gente nos da ese respaldo, es porque se siente identificada, porque le vales. Y cuando le vale egoístamente en política, te votan. Porque te cree y le vale. Ahora mismo hay mucha gente que está generando una expectativa, pero no tienen ni idea de qué, de lo que va esto. No conoce el gobierno. Pero ni siquiera le ponemos cara. No sabemos dónde viene. ¿Y a quién representa? Sí, a quién representa, por supuesto. Cuando habla de supresión de universidades, cuando habla de copago sanitario, cuando habla de esas cosas, me suena exactamente lo mismo que lo que decía el Partido Popular hace 4 años.
Pues hemos dado ese repaso. Al final, bueno, lo has generalizado muy bien en esos pilares del estado de bienestar que el Partido Socialista quiere volver a poner en marcha, porque, bueno, por diversas políticas que se han puesto estos pasados 4 años, bueno, hay que fortalecerlo de nuevo. Pero no solamente nos quedamos ahí, me gustaría hablar de ese recorrido que en precampaña ya habéis hecho por Huelva y provincia, habéis tenido contactos con colectivos, empresas que también han querido trasladar esas necesidades y sobre todo vosotros esas propuestas que podéis encarar para mejorar ese desarrollo económico. Como decimos, también las empresas han pasado por una situación un poco más peliaguda.
Efectivamente. De hecho, ahora hemos estado por la mañana reivindicando precisamente con la ONCE pues lo que nosotros entendemos que tiene que ser un blindaje de la Constitución para que nadie se quede atrás, que es incorporar los servicios sociales y la dependencia como un principio más. Y después nos hemos ido al polígono, un polígono industrial en Almonte, y hemos estado viendo una empresa, una marca bastante conocida, que yo he tenido la sorpresa de conocer que está en Huelva, en Almonte. Y nos comentaba el empresario que después de toda la crisis sigue manteniendo los mismos empleos, incluso la perspectiva ha pasado, ha aguantado la crisis con el mismo empleo, pero que la perspectiva es de crecer. El otro día estuvimos en Barverde viendo una empresa auxiliar que le trabaja a la minería y nos damos cuenta de que Huelva tiene mucho más de lo que se conoce, mucho más. Huelva es como España, tiene una sierra, tiene un sur, una costa y tiene una meseta, es decir, Huelva es España pequeñito. Y lo único que no hemos tenido durante estos 4 años es que un gobierno que haya apostado por eso, por acercarnos un poquito. Es que estamos muy lejos de todo. Entonces, el mayor favor que se le puede hacer a la provincia es comunicarla. Y no puede quedar en palabras electorales. Efectivamente, Huelva está en la periferia de Europa. ¿Y necesita comunicación? Sí o sí. No nos podemos permitir el lujo de tener una sierra tan rica y un sur tan rico y que sea una odisea. No solamente para los ciudadanos, sino para los propios empresarios. No podemos tener un subsuelo rico que estamos, ahora se está poniendo en marcha diferentes minas y tener esas 435 como la tenemos. O la línea Huelva-Zafra. No podemos tener ese puerto de Huelva, precisamente el que tiene de España, el que tiene más metros, en este caso miles de metros cuadrados de puerto, estamos hablando de entre los 5 primeros, y no puede ser el puerto de Extremadura. Y eso es responsabilidad del gobierno central.
Y ya que hablas de esas infraestructuras, hace poco también estuvisteis por la zona del condado y el sector hortofrutícola sigue demandando ese trasvase del condado que no llega.
Es el petróleo de ellos. Es que ayer estuve yo precisamente con el alcalde de Bonares, el compañero Juan Antonio García, estuvimos precisamente visitando una cooperativa de fresa, Bonafru, que son 90 socios. 90 socios son 90 pequeños empresarios que tienen mucha mano de obra. Solamente en campaña, la nave, donde se manipula toda esta fruta, tiene más de 500 personas trabajando. Más de 500 personas, y con un detalle, igual que la ley de dependencia, más de 500 personas, que la gran mayoría son mujeres. Cuando hablamos de la igualdad, no solamente en salarios, sino también en oportunidades, cuando castigamos estos sectores, estamos castigando también directamente a la mujer. Y en todos los sitios, en todos los rincones, agua ya. Precisamente fuimos con Pepe Juan Díaz Trillo, que fue el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el que posibilitó modificar una ley para los 4,9 estos metros cúbicos pudiera ser una realidad. Y no hemos entendido que después de tantos consejos de ministros negros que hemos tenido durante estos 4 años, la ley Mordaza, la reforma laboral, la reforma local, todo el mundo temblaba que llegara un viernes porque algo se acaba en contra de la gente. No hayan tenido aprobado la ley de trasvase. No lo entendemos. Y ahora cuando llega campaña, viene la ministra del paro, la ministra del paro, porque ella entró hace 4 años y hay 2000 y pico de personas más paradas en Huelva, cuando la población activa ha bajado. Entró cuando tenía el Fondo de Reserva de Seguridad Social 66.000 millones, la huchita de las pensiones. Que se entera todo el mundo con la huchita de las pensiones y tiene 40,000 y tantos millones menos. Por eso yo le digo que esta mujer que se presenta, se presentará porque no tiene más remedio. No sé si un modo vivendo o que no tendrá más remedio, pero no porque haya hecho mérito ninguno. Le está dando ahora en campaña unos papelitos, dice que es como un derecho en precario. Vamos a ver, ustedes no tenéis mayoría absoluta. Por cierto, las encuestas ya no te la dan, será por algo. Ustedes no tenéis mayoría absoluta, pues con esa mayoría absoluta, igual que usted hizo un viernes, derogó la reforma local, una ley, para que se debatiera, haga usted la ley de trasvase. Porque si solamente fuéramos nosotros, hubiera sido una discriminación positiva hacia una comarca que el 80% de su Producto Interior Bruto depende de la agricultura, por tanto depende del agua, y se podía mosquear a la gente de Aragón o de Extremadura. Se podía haber enfadado, pero no. Ya que esa discriminación positiva, siendo usted de Huelva, no la ha hecho, haga lo que han hecho en otro trasvase que había aprobado. Es que la han aprobado trasvases durante este año en otras comunidades. Haga lo mismo. Yo no quiero ni que nos dé el plan de empleo que le han dado a Extremadura y a Canarias. Un plan de empleo especial, porque son zonas altamente de porcentaje, de alta tasa de desempleo. Yo ya no quiero ni que nos dé eso. Que, por cierto, tenemos un 30% de desempleo en Andalucía. Pero bueno, ya que es de Huelva, que no digan que se lo quiere llevar a todo para Andalucía. Pero al menos el agua, ¿no? Si nada más que tienes que hacer lo mismo, la ley de trasvase, lo mismo que has hecho en otras comunidades. Lo mismo. Y ya después la gente, pues son los que se tienen que dedicar a sembrar fresa, arándano, frambuesa, mora, granado o aloe vera, lo que quieran. Pero dale esa herramienta y tú tienes esa oportunidad. Yo no me entendería que yo estuviera en el gobierno, lo digo sinceramente, se me caería la cara de vergüenza. Y no hiciera todo lo posible porque el 80% del Producto Interior Bruto de una comarca en el condado tuviera esa seguridad jurídica, que es que no tiene que repartir dinero, solamente aprobar la ley, porque la disponibilidad del trasvase de una cuenca a otra ya lo tiene autorizado por la Junta de Andalucía. Y hoy Pepe Juan, bueno, ayer lo recordaba, dice, es que no lo entiendo, si lo hemos hecho nosotros en nuestras competencias, hazlo usted y hazlo como lo han hecho en otros sitios
y además sin tener problemas de agua en esta zona. Bueno, hablando de otro de esos proyectos, esos potenciales que tenemos en nuestra tierra, bueno, pues también es el saber, ¿no? El tener esas miras para sacar el mayor provecho posible. Entre ellos, hablamos del sector turístico. Cuando fuiste presidente de la empresa pública de Edia, lo que hablábamos de la diversificación de Landévalo, bueno, tuviste esa visión, cómo promocionar, cómo hacer más viable y poner en marcha, bueno, pues el sacar ese proyecto turístico, ¿no? El promocionar patrimonio, naturaleza.
Efectivamente, fue una apuesta. En aquel entonces esto es muy difícil. Cuando pasan los años, después te das cuenta de que es muy fácil, cuando tú ya después puedes analizar y hacer una evaluación post. Pero en aquel momento nosotros no teníamos, el concepto turismo era el concepto de naturaleza o sol y playa. Entonces nosotros siempre no estamos en como una tierra de nadie, estamos entre el Guadiana y el Guadalquivir, por eso es Veturia. Y muy cercano a Portugal, con lo cual mucho más fronterizo, mucho más fronterizo. Es decir, si ya a Andalucía le cuesta, es objetivo uno, Huelva está en la periferia de Andalucía, pues imaginarse el Surandévalo, es decir, está más cerca del Alentejo portugués que la zona de influencia, digamos, metropolitana. Pues diseñamos un plan de dinamización turística de la Mancomunidad sin tener servicios. pero al menos recuperar el patrimonio, digamos ya, el material, es decir, el generar comarca, efectivamente, el generar comarca. Tenemos un río que nos dividía, que es el Guadiana, que era impermeable solamente en Ayamonte por el puente, y empezamos pues a actuar de lobby ante las administraciones, y se hizo el puente de Paimogo y el puente de Pomarao, del Granado a Pomarao. Bueno, ese fue el primer paso. Y ahora, bueno, cuando ya hemos conseguido de que esa frontera nos une, ¿qué podemos sacar en común? Bueno, pues tenemos una ruta de molinos, de los antiguos molinos, y ahora tenemos el parque eólico más importante de Europa continental, está en esa zona, y ¿por qué no ponemos en valor el contraste de la ruta de los molinos? Pues también intentamos. Si estamos hablando de naturaleza, ¿podemos bordear en un sendero todo lo que es la ribera del Guadiana? Sí. ¿Y uniríamos todos los grupos? Sí. ¿Y le tendría una oferta a ese sol y playa, a esos turistas que ya están, que no tienen que buscarlo, lo que lo tienen que moverlo? Pues sobre eso, sobre una serie de principios de poner en valor eso, sobre todo ese patrimonio industrial que teníamos de las minas Isabel, el puerto Sardón, el puerto La Laja, de la antigua minería que antes iba precisamente a desembocar en ese río, que por donde salía el tema del mineral, pues pongamos un valor. Y hicimos un plan de dimensión turística. La verdad que habría que hacer un análisis ahora de qué influencia ha tenido sobre la economía de la zona. Una muy sencilla. En todos los pueblos tenemos ferias comerciales. La Feria de Artesanía, este fin de semana es la Feria del Set de su Industria, la Feria de las Culturas, la Feria del Festival de Danza, en todo. Y en todo va por la décima o la undécima edición. Con lo cual, no sé si hemos tenido mucho efecto.
La influencia.
Mucha influencia, sí. Pero sí hemos mantenido y no hemos perdido ningún sitio población.
Claro, al final son ideas a poner en marcha.
Efectivamente, y cualquier emprendedor tiene mucha más flexibilidad que tiene. Todo hay hospedaje público, en todo hay una buena red de caminos rurales, en todo ha fomentado el atractivo, digamos, de aquello que es patrimonial, que no estaba puesto en valor, que si no lo ponemos en valor se pierde, y una responsabilidad de los políticos deja un legado histórico a los que vengan, no solamente nosotros conocerlo, y las mejores condiciones. ¿Eso se ha traducido en plazas hoteleras? Sí y no. Antes no teníamos posadas rurales ni hoteles y ahora tenemos más. Pero no ha puesto en el mapa. La mayor inversión es que exista, es como Teruel.
Sí, hay yacimientos además de empleo, ¿no? Novedosos que también.
Son microempresas, pero que son microempresas que están asentadas y son las que mejor aguantan la crisis. Las más débiles, pero si está bien asentada, tiene buen cimiento, son las que al final aguantan mejor la crisis.
Pues esas son las ideas que hay que poner en marcha. Por eso, bueno, pues como nos queda poco tiempo, al final hemos dado un repaso más general al tema. Seguimos teniendo esa falta de oportunidades, esas desigualdades, incluso, bueno, esa convivencia, ¿no? Esos derechos sociales y esa convivencia que hay que volver a fortalecer. Pero, claro, de cara ya a ese 20D, ¿qué supondría tener un gobierno del Partido Socialista en España?
Hombre, yo creo que es una garantía para la mayoría. Primero porque todo el mundo, todo este país se va a sentir mucho más cómodo. Primero porque en cuanto lleguemos vamos a derogar la reforma local. No se puede entender de que la administración más cercana al ciudadano no sea la que reciba los problemas y sea capaz de derivarlos. Yo le ponía el ejemplo el otro día debatiendo con un compañero. Imaginarse que no existieran los consultorios médicos en los pueblos. Primero tiene que tener tu médico de atención familiar, que es el que te va a decir, es tu médico, con lo cual es mucho más que un sanitario, es alguien más, con un servicio donde hay un psicólogo, un pediatra, un trabajador social, que dependiendo de lo que tú tengas te van a derivar a un sitio o en otro. Primero vamos a derogarlo, porque si no estamos, no estamos siendo justos con la democracia, ni siquiera con la participación de la gente. La gente tiene sentimiento de un espacio y quiere que alguien libremente y al que ellos votan sea el que le represente. Y ahora, dependiendo de quién sea las competencias, irá a un sitio o a otro. Por supuesto, derogar la reforma laboral, porque no ha servido, se lo decimos todos los días a la ministra, no ha servido para generar empleo. Tenemos 2,000 y pico de parados más en 4 años de que usted está. Pero las condiciones de los que están trabajando son mucho peores. Entonces esa precariedad en el empleo, encima ese aumento del paro, ha justificado con esa reforma que algunos le han salido sus cuentas, algunos, pero la gran mayoría hemos perdido. Por supuesto, vamos a proteger, ¿sí? Los mayores de 52 años es un problema en este país. Aquellos que han estado en la construcción, pues tendremos que ampliar esas prestaciones. Vamos a todo el dinero que le han ido quitando a la ley de dependencia año tras año. Aquí hubo un pacto de Estado. El Estado ponía 50% y la autonomía ponía el 50% para aplicación de la ley de dependencia. Y un calendario, lógicamente, ¿no? Los del grado 1, los del grado 2, los del grado 3, los que somos trabajadores sociales y entendemos un poquito de eso, sabemos que no podía entrar todo el mundo, han ido poquito a poco. Bueno, pues todos los años le faltan 2.200 millones. Y menos mal que en Andalucía, Susana Díaz, que lo lleva en su N, pone el 80, porque el Estado solamente está pagando el 20. Antes te ponía el ejemplo. Nosotros tenemos más dependientes atendidos en Huelva que toda la Comunidad de Madrid. Y después blindar. Tenemos que blindar, lógicamente, trabajar para un pacto de Estado, para la reforma de la Constitución, donde la igualdad entre hombres y mujeres esté blindada en la Constitución, igual que el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que siempre lo digo, los servicios sociales de la dependencia. Y con eso, que es la base, que yo creo que es la base de cualquier casa, pues lógicamente duplicar en I+D+I, hacer un plan para que vuelva esa gente, esos jóvenes preparados que se han tenido que salir, lógicamente blindar una serie de derechos, pero también darle oportunidades. ¿Y de dónde sale? Salen las cuentas siempre. Es cuestión de política, es cuestión de priorizar. ¿Qué es lo más importante?
De gestión.
Efectivamente. Gestión. Y los que venimos y los que queremos representar a Huelva por el Partido Socialista, todos hemos tenido oportunidades de gestión. Esta mañana he tenido a las 9 el pleno de presupuesto de mi ayuntamiento para el año 2016. Hemos aprobado para el año 2016 el presupuesto, es decir, que todavía estamos
finalizando en
diciembre. Y se lo estaba explicando al concejal, el único concejal que tiene el Partido Popular. Digo, esto es cuestión de política. ¿Qué priorizamos y qué no priorizamos? El dinero, los ingresos, los que son, tiene tu padrón, la contribución urbana, la rústica, la plusvalía, los coches y las motos. Y el impuesto a actividad económica. En mi pueblo, por desgracia, no hay ninguna empresa que gane más de 1 millón de euros, por tanto no lo paga nadie. Y ese dinero, con lo que te da el Estado, que es la participación de los ingresos del Estado, y con lo que te da la Junta de Andalucía, por los ingresos que tiene la comunidad autónoma, es lo que tiene. Y ahora dime tú dónde lo quieres gastar. ¿Yo dónde lo quiero gastar? En un plan de empleo joven. Todos los jóvenes que terminen una carrera en mi pueblo tienen una oportunidad. Y aquellos que no han tenido la oportunidad de estudiar porque dejaron muy temprano, por las condiciones que sea, tienen que tener también otra oportunidad. Todo el que monta una empresa menor de 35 años se le paga el arte de autónomo durante 6 meses para ayudarle. Es decir, es cuestión de política. ¿Y por qué no lo hace el gobierno? Porque no lo cree. No cree. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues lógicamente elegirla para el IBE 35, para grandes empresas. Pero por desgracia, la gran mayoría, por eso nosotros siempre hablamos de la mayoría, no han vivido estos 4 años bien. Todo el mundo tiene un vecino que está parado, una persona que se le ha acabado la prestación por desempleo, alguien que no puede pagar las letras y por tanto tiene un problema de desahucio. Por cierto, los desahucios los lleva a nuestro programa electoral. Yo personalmente soy un activista contra el desahucio. Creo que es totalmente injusto. Le hemos dado 100,000 millones de euros a los bancos para que ajuste sus cuentas ante Europa, ante la competencia de otros bancos europeos, y no ha servido para atender a la gente. No se ha rescatado a la gente, se ha rescatado precisamente a los bancos y a las grandes empresas. Y estos 4 años que nos ha servido, ¿no? Para cada uno mirarse en el feo. Si está mejor o está peor, nos tiene que dar a nosotros la oportunidad. Siempre que lo hace más la derecha, tiene que venir un gobierno socialista para que esos desmanes que han hecho lo ajusten. Con Felipe González nos tocó el tema de los derechos. Y una cosa que ya se da por hecho, porque trabajamos los derechos. Con Zapatero, que ya la historia lo pondrá en su sitio, fue en la igualdad. Muchos derechos sociales, civiles, se consiguieron con Zapatero. Impensable, pionero en Europa, pionero en el mundo. Y ahora tenemos pues una España de las oportunidades. Primero, porque como hemos estado gobernando y gobernamos muchas comunidades y muchos municipios, sabemos lo que está mal, lo que está bien, los errores que hemos cometido, tenemos que aprender de eso, pero también sabemos lo que quieren los ciudadanos.
Pues toda esa experiencia hay que ponerla al servicio de los ciudadanos, esa sociedad más inclusiva y que se respete esa diversidad. Poco a poco vamos camino para ese 20 de diciembre, donde con nuestra papeleta electoral decidiremos ese futuro que queremos para nuestro país. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Manuel Domínguez, bueno, nos ha dado ese repaso de lo que el Partido Socialista tiene dentro de esa programación electoral, esas propuestas reales, y como nos ha dicho en más de una ocasión Pedro Sánchez, es un contrato con el ciudadano que está deseando poner en marcha. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.